en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este lunes 23 de mayo de 2022. Como siempre, encantados de saludarte en la sintonía del 101.4, esto es Teleelch Radio Marca. Acabó la Liga, acabó lo que se daba. El Elche Club de Fútbol celebró ayer a lo grande la fiesta de despedida con la guinda perfecta. El equipo de Francisco remontó para ganar al Getafe y celebró con su afición la permanencia en la máxima categoría. El gol de Enes Unal fue contrarrestado a los tres minutos por el tanto del empate de Lucas Olaza. En el segundo tiempo, minuto 83, Quique Pérez, minuto 92. Quique Pérez, curiosamente, se estrenaron como goleadores Olaza y Quique Pérez, que además son los dos jugadores cedidos del Valladolid con opción a compra. La gran novedad fue Javi Pastore. Hasta ayer todos teníamos claro que no iba a continuar. Desde ayer surgen las dudas, porque el Pastore de ayer, desde luego, es para renovarlo. Pero claro, hay que valorar muchas cosas. El futbolista, una vez terminado el partido, le preguntábamos si está para renovar, si se siente con fuerzas para continuar, y esto respondía.
No hemos hablado nada con Cristian, la verdad. Lo importante era terminar bien el año, lograr el objetivo de récord de puntos, que era muy importante, y bueno, lo más importante también para mí es que en estos últimos tres partidos tuve la posibilidad de participar, entrando en dos, jugando hoy de titular, y eso es algo que a mí me deja muy, muy feliz y muy contento, porque he podido por lo menos demostrar algo de lo que yo hago en cancha con el público, y la verdad que lo disfruté mucho.
Fue un final de fiesta perfecto, como reconocía Francisco, porque el Elche ganó. Lo hizo ante más de 17.000 aficionados y además supera el récord de puntuación en Primera División con 42 puntos y queda definitivamente décimo tercero con 7 equipos por detrás.
El que veníamos buscando hace bastante tiempo, ¿no? Conseguir esos 42 puntos que bueno, no estábamos compitiendo al nivel que necesitaba la competición para conseguirlo, y bueno, yo creo que el equipo ha competido bien, ha jugado bien con un rival, ya habéis visto el nivel de jugadores que tiene, y que bueno, los dos equipos estábamos salvados, pero los dos equipos queríamos ganar. Bueno, creo que ha sido un buen partido y que lo más importante es que sumamos 42 con nuestra gente, se ha ido contenta y con buen sabor de boca, la verdad.
Los jugadores ya están de vacaciones, los que no están de vacaciones pues son, en este caso, el propietario, Cristian Bragarnik, que esta noche será nuestro invitado para cerrar el último a todo gol de la temporada. También Francisco se queda unos días para emparejar el equipo, para dejar cosas resueltas, que si la renovación de Omar Mascarell, la de Pere Milla, veremos el caso Pastore. Bueno, hay muchas cosas por ver, pero lo bueno es que hay mucho tiempo, una base, un bloque y las cosas más o menos claras. El Elche queda definitivamente decimotercero con 42 puntos. A 3, o mejor dicho, a 4 del descenso. Finalmente el Granada acompaña al Levante y al Alavés a segunda división. El Granada hizo como el Huesca, era el que mejor lo tenía, hablo del año pasado. Dependía de sí mismo, jugaba en casa y ante un rival que no se jugaba nada. Pinchó. Por cierto, desde aquí todo nuestro apoyo a un grande, Jorge Molina, que falló un penalti decisivo en el minuto 72 con la camiseta del Granada. Verlo llorar luego, la verdad es que es desgarrador. Se salvaron Mallorca y Cádiz. Enhorabuena a esas dos aficiones y, bueno, pues todo nuestro consuelo, la afición del Granada como la del Levante y la del Alavés. Una pausita y entramos en tertulia.
Las formas dicen que hay que mantenerlas, pero lo mejor es poder sorprender con ellas. Disfruta sin plazos de espera del increíble diseño coupé del Audi Q3 Sportback y Audi Q5 Sportback. Desde 480 euros al mes, en 48 cuotas con Easy Renting y entrada de 8.490 euros para unidades limitadas. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en Audi.es. Red de concesionarios Audi.
Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Implantología
dental.
Diseño
de sonrisas.
Resultado
natural.
¿Dónde?
En Clínica Dental Doctora Paola Zas.
Estudio y primera visita sin coste para lucir tus nuevos implantes. Nos encontrarás en calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171290. Vuelve a masticar y a sonreír con la doctora Paola Zas.
Cambia los neumáticos de tu coche y llena el depósito de gasolina con Box Mecánica Reyes.
En Box Mecánica Reyes, por la compra de cuatro neumáticos de las marcas Michelin, Goodyear, Continental, Falken y Pirelli, a partir de llanta 16, te llevas hasta 80 euros en combustible. Regalo seguro, sin sorteos. Oferta válida hasta fin de mes.
Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix. Teléfono 966-600-682.
Ecus, las primeras marcas en moda hombre. Discord, Emporio Armani, Daniele Alessandrini y muchas más. Ecus, en Reina Victoria 62, Elche.
Si tu propósito para este año es cambiar de coche, Wallscar Multimarca.
Vehículos seleccionados, revisados, certificados, sin daños estructurales y con garantía. Y además compramos tu coche con la mejor tasación.
El coche de tus sueños en Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción.
Encuéntranos en Elche, Alicante, Orihuela y en wallscar.es. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía.
En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares.
Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges.
En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo.
Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos.
Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
¿Necesitas una furgoneta o un camión?
Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma.
Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles.
Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez.
Acabó la temporada. Vamos a tener muchos días para analizar el nuevo proyecto de Cristian Bragarnic y Francisco. Esta noche le preguntaremos por muchas de las cuestiones, algunas de las que, bueno, pues quizás el viernes no sabíamos, ¿no? No sabíamos que Pastor iba a ser titular ayer y que iba a hacer el partido que hizo. ¿Ha cambiado en algo por una actuación estelar o no? Bueno, todo eso esta noche, como digo, a partir de las 10 y cuarto, lo abordaremos en el último a todo gol de la temporada con el propietario del Elche. Vamos a abrir tertulia, saludamos ya a nuestro comentarista habitual y presidente de la Peña Furia Franjiverde, Jorge Ortega. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Final de fiesta perfecto, ¿no?
Sí, de hecho agradecer al club la fiesta que nos brindó a los aficionados, la verdad que fue algo único y para recordar. Yo creo que los que estamos yendo toda la vida al estadio no recordamos algo así tan, tan bonito, y agradecer públicamente el esfuerzo a trabajadores como Jorge Pérez, Antonio Chávez, Javi Verde, Luis Fando, Sonia Arco, gente que está el día a día allí en el club y que la verdad que nos brindaron un momento espectacular, ¿no? Yo creo que el momento del Aromas Ilicitanos con el pianista a pie de césped y el tenor fue algo que los ilicitanos, la verdad que nos emocionamos y fue inolvidable, ¿no? Y luego felicitar a toda la afición franjiverde por esta bonita permanencia, nunca mejor dicho, a lo Elche, donde hemos competido contra todo en contra y al final la hemos disfrutado con prácticamente sin mucho nerviosismo, ¿no? Hemos disfrutado de unas jornadas últimas tranquilas y qué diferencia con el 22 de mayo del año pasado, donde estábamos viviendo ante el Athletic y con la oreja pegada en el Alcoraz de Huesca, cayó también 22 de mayo. Y los nervios era, vamos, la tónica predominante, ¿no? Ayer se vivió una jornada de fiesta plácida y luego deportivamente pues el equipo brindó una victoria que yo creo que también hacía falta, ¿no? Cuando saltas al terreno de juego, el aficionado siempre quiere ganar, quiere tener esa sensación de victoria, ese gusto de dulce que te deja el sabor de la victoria, y yo creo que fue importante por muchos aspectos, ¿no? Uno por despedir la temporada con buen sabor de boca, otro porque el equipo la verdad que jugó bien, aunque es verdad que se notaba un poco la falta de tensión competitiva, el equipo ofreció un bonito espectáculo, la gente se lo pasó bastante bien, otra porque clasificatoriamente hablando el equipo al final acabó en una muy meritoria 13ª posición, que mejora en 4 puestos la temporada anterior, y eso deportivamente es muy muy bueno y económicamente también. Y yo creo que al final fue un poco la guinda al pastel, ¿no? El volver a ganar hacía falta, terminar con el récord histórico de puntos de 42, yo creo que hizo que luego la celebración que se vivió en el terreno de juego con prácticamente los 17.000 espectadores allí presentes, pues ayudase, ¿no? Esa victoria yo creo que ayudó a que todo se celebrase de una manera bastante más feliz.
La verdad es que, bueno, hay que agradecerle también, y me sumo a los agradecimientos a los nombres que has dicho antes, por cierto, ayer también la enhorabuena al tenor José Manuel Guinot y también al pianista Francisco José García Verdú por esa interpretación. Hay que agradecerle a Francisco y a los jugadores que se tomaran el partido lo más en serio posible, porque no es fácil cuando ya te has salvado, última jornada festiva, no es fácil hacer un partido como hizo ayer el equipo, ¿no? Salió fuerte, generó las primeras oportunidades de gol, supo remontar cuando la cosa se puso difícil, no tiró la toalla en los últimos minutos porque decía, bueno, un empate a uno, la fiesta va a ser igual. No, tiró para adelante, le dio la vuelta al marcador, y yo creo que eso también al aficionado le llega, ¿no?
Sí, yo creo que Francisco ha sido inteligente, sobre todo después de la permanencia matemática ante el Atlético de Madrid. Sabía que tenía 2 jornadas por delante y un poco tenía la obligación de premiar al futbolista que ha estado entrenando durante todo el año y ha hecho que esa competencia sea más alta y no haya tenido tantas oportunidades de competir. Le dio la oportunidad de jugar a muchos de ellos de titular en Vigo. Y ayer sabía que era un partido donde tenía que sacar un 11 más reconocible, porque era importante acabar en esos 42 puntos, clasificatoriamente hablando, deportivamente. Entonces yo creo que supo gestionar bastante bien Francisco estos 2 partidos. Primero premiando la semana pasada en Vigo, repito, a los menos habituales, y ayer ya con un 11 bastante más reconocible, donde prácticamente en todas las líneas se jugó con un equipo más cercano a lo titular, si exceptuamos las bajas que ayer tenían de Mojica, Boyé, Verdú, en fin. El resto yo creo que era prácticamente lo mejor que tenía o que él piensa que ha tenido durante toda esta temporada desde que él se hizo cargo del equipo, con la grata sorpresa de Pastor en el 11, ¿no? Donde yo creo que sorprendió a todos con Pastor en el 11, pero sabía lo que estaba haciendo, porque la verdad que el argentino nos brindó una tarde espectacular, ¿no? Yo creo que da gusto ver a un jugador de la calidad de Javier Pastor en el terreno de juego, un jugador que ha jugado 8 años en París y además donde es recordado de manera tan, tan grata allí en el Parque de los Príncipes, no es casualidad, ¿no? Yo creo que ayer Javier Pastore hizo las delicias de los aficionados franjiverdes y dio un espectáculo de calidad, de controles, de conducción, de pase. Fue precioso verlo, la verdad.
Con esa puesta en escena, que está claro que yo creo que Francisco no le regaló nada, no fue un premio de despedida, sino que lo vio para jugar, ¿nos hace cambiar la opinión de que Pastore, hasta antes del partido de ayer, yo creo que si haces una encuesta, el 98% dice que no lo renovaría? Si hacemos una encuesta ahora, ¿dirías que ha cambiado considerablemente la opinión del aficionado?
Bueno, dejarse llevar por la euforia del momento posiblemente no sea acertado, ¿no? Yo creo que al final el partido de ayer carecía de esa tensión competitiva que sí que las 30, exceptuando el partido de Vigo, las otras 36 jornadas restantes sí que las ha tenido, ¿no? No es lo mismo competir, en la jornada 20 cuando el equipo contrario se está jugando la vida y te va a apretar las tuercas al máximo que ayer, donde el Getafe es verdad que también quiere ganar, porque al final se está demostrando, tanto en primera como en segunda, como todos los equipos compiten hasta el final, ¿no? Incluso los que no se juegan nada están quitando puntos valiosísimos que están haciendo que equipos pierdan la categoría, no entren en Europa, no consigan, por ejemplo, en segunda división el sábado acceder a playoff o ascender directo. Y ayer el Getafe, pues, es verdad que quiere ganar, pero no te ofrece esa presión. Pastore, yo creo que jugó un poco a sus anchas, ¿no? Eso, a la hora de renovar a un jugador, pues, lógicamente el cuerpo técnico es quien está viéndolo entrenar diariamente, quien sabe de si esas prestaciones pueden ser lo suficientemente, digamos, en el debe, dar más que en el haber a la hora de positivamente el año que viene contar con sus servicios. Y yo creo que es un poco, a la hora de analizarlo, creo que los expertos deberían, tomar una decisión en base a lo que se ha visto, pues más bien los partidos duros en los que ha habido que competir, pues a Pastore le ha faltado un poco de físico, ¿no? Yo creo que también es verdad que ha arrastrado lesiones, la sanción que arrastró larga de 4 partidos, todo eso le ha perjudicado, ¿no? Ayer sí que se vio una versión magnífica de él, pero yo creo que no es el partido idóneo para hacer un análisis de lo que puede ser un futbolista en primera división.
Lo que pasa es que si lo escuchas a él, reconociendo que claramente si él fuera el propietario no la renovaría por el rendimiento, yo creo que fue muy sincero, pero claro, si le oyes decir, es que ni hice pretemporada, llevaba 2 años y medio que cuando no me dolía la espalda me dolía la pierna, y en el último mes es cuando de verdad me he sentido bien, físicamente me siento mucho mejor. Yo creo que también es un problema mental, porque yo creo que él no se veía ya para jugar a nivel profesional y que seguramente ha tenido ayuda y eso le ha venido francamente bien. Pero si le oyes hablar ayer y decir, no, yo es que ahora me encuentro bien, si el club me quiere, yo, bueno, pues lo estudiaría. Claro, la situación ha cambiado. Si el físico le acompaña, Pastore es un futbolista que en el ADN tiene ese gen de genio, ¿no? Que no tienen muchos de los jugadores de primera división. Entonces, el Pastore de ayer, aun teniendo en cuenta que el Getafe no es competitivo, es lo que decíamos al principio, con que te dé un 70% en este equipo me vale.
Es que yo creo que en el Elche no se puede permitir el lujo de tener futbolistas al 70%, ¿no? Porque al final yo creo que cuando uno juega a lo Elche, juega con la garra, la lucha, la entrega de tener que jugar al 110. Es casi todo lo contrario, ¿no? Aquí se ha visto que los jugadores que, digamos, con mucha calidad, si no dan todo lo que tienen dentro, al final no acaban triunfando, ¿no? Es curiosísimo que si nos escuchásemos las primeras tertulias que se hicieron en el año pasado, en septiembre del 2021, cuando aquí vino Benedetto, vino Lucas Pérez, vino Pastore y tal, pues seguramente que todos estábamos ilusionados y pensábamos que esos iban a ser los jugadores de más calidad que más rendimiento iban a dar, ¿no? Al final
eran los de más calidad.
Sí, eran los de más calidad.
El rendimiento no les ha acompañado.
Pero se ha demostrado que aquí realmente, el Elche es un poco una cultura, una estructura y una idiosincrasia de que para triunfar aquí tienes que dar el 120%, ¿no? Por poner un ejemplo, Mascarell, que venía con la vitola de jugador de calidad de un equipo con donde ha jugado en el Schalke y en el Eintracht, siendo jugador importante en Alemania, ha funcionado porque es un futbolista que además de calidad aporta sin mucha garra, mucha entrega en el campo, ¿no? Otro ejemplo puede ser Gerard Gumbau, ¿no? Que yo creo que es un futbolista que aparte de calidad ha demostrado toda la entrega durante todo el año, ¿no? Entonces yo creo que Pastore en este caso, no, ni mucho menos estoy poniendo en duda que no se haya entregado, porque estoy seguro que sí, pero sus limitaciones físicas han propiciado que al no estar al 100%, pues las veces que ha intervenido, excepto ayer, se ha demostrado que para mí no está a la altura de una primera división, ¿no? Otra cosa es que sí que pudiese alcanzar un nivel más óptimo físico, que entonces sí que con esa calidad le dé para competir, pero yo creo que de momento creo que aún está un poco alejado de ello.
Claro, por eso te preguntaba, el Pastore sin limitaciones físicas, es la cosa cambia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que deciden el propietario y también el entrenador, que yo creo que va a tener mucho que decir, y el entrenador, la verdad es que cada vez que habla de él, lo hace de maravilla, con lo que me invita a pensar que lo van a estudiar. Saludamos al nuevo presidente de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol, uno de nuestros comentaristas habituales, David Aranda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Y enhorabuena por ese nuevo cargo.
Bueno, sobre todo gracias a las peñas y los peñistas que han depositado en mí la confianza, y ahora tenemos un grado más de responsabilidad, sobre todo para no defraudar.
David, cogemos el testigo ya que estamos hablando de Pastore. ¿Qué te pareció ayer Pastore?
Bueno, ayer demostró quién es Pastore, ¿no? Sí que es verdad que era un partido que no tenía la tensión de un partido de liga normal, porque tanto Elche como Getafe se les veía más relajados, aunque el Elche desde el minuto uno creo que fue a por la victoria, creando ocasiones, incluso fallando goles que no se han fallado durante toda la temporada. Pero bueno, sí que es verdad que era un partido más relajado, y ayer demostró quién es Pastore. Ahora estaba comentando Jorge, y lo comentaba muy bien, ¿no?, que aquí para triunfar en el Elche tienes que estar al 120%. Pero si Pastore hubiera estado en su mejor momento, lógicamente no hubiera venido al Elche, por el nivel que tenía Pastore y por el gasto que supone Pastore, que a día de hoy sigue siendo un gasto importante, pero no es lo de hace dos temporadas, la ficha que podría tener Pastore. Ayer, por ejemplo, mucha gente, al terminar el partido, quizá con la euforia, con la alegría y con la sorpresa de ver a Pastore, algunos hablaban, ¿no?, si Pastore está bien físicamente, ¿sería una buena opción para renovarlo o no? No lo sé, desde dentro del vestuario, tanto a nivel público como a nivel privado, tanto Jorge y yo tenemos oportunidad, y tú también, de hablar con jugadores a nivel privado, y todos te hablan del otro Pastore, el que es fuera del terreno de juego, ¿no? Y creo que aporta la misma o más calidad que aportó ayer sobre el césped del Martínez Valero, y es algo para estudiar. Sí que es cierto que a lo mejor Pastore no puede seguir manteniendo la ficha que a día de hoy cobra, que es una ficha muy importante. Quizás si hubiera una rebaja salarial, creo que sería una propuesta para estudiar por parte de Cristian Bragarnik y del propio míster, pero bueno, es una opción más que tenemos.
De todas formas, al Pastore sin limitaciones físicas, no pedirle el 100% tampoco es una herejía, porque hay ciertos jugadores a los que se les puede permitir el no jugar al 100%, pues porque ya su reloj biológico va en contra de ellos, ¿no? Ya está claro que si fuera el mejor Pastore no estaría en el Elche, ¿no? Pero bueno, es una cuestión, como digo, va a haber debate en el tema Pastore, porque él mismo lo ha generado y porque creo sinceramente que el propio Bragarnić y Francisco lo empiezan a valorar, la posibilidad de que se quede siempre que efectivamente rebaje considerable o muy considerablemente sus pretensiones, porque su valor se ha revalorizado, no, todo lo contrario, ha bajado bastante. En el caso, de por ejemplo, de Pere Milla, se ha revalorizado, máximo goleador, siempre está ahí, goles importantes. Pues el caso de Pastore ha sido todo lo contrario, su rendimiento ha sido deficiente a pesar del brillo de la última actuación. Pero sin limitaciones físicas, ¿ese Pastore puede quedarse en el Elche? Yo diría que sí, sin limitaciones físicas, y que sí, y que no te cueste un potosí, un ojo de la cara. Y evidentemente tienen que ser los médicos y los preparadores físicos los que digan, sí, de verdad, este tío ya está para jugar a un 80%. Pues entonces es valorable, si no, está claro que por rendimiento yo no me lo quedaría. David, ayer final de fiesta perfecto, la afición agradece este tipo también de actos, además de la remontada del equipo, terminar con victoria yo creo que gusta mucho más que todo lo contrario, y el final bonito, ¿no?
Sí, son pequeños detalles que al final no tienen un coste económico excesivo, porque al final prácticamente todos de la casa, y es algo que la afición agradece, ¿no? Después de, creo que una magnífica temporada del Elche Club de Fútbol, ¿no? Salvarnos oficialmente a falta de dos jornadas, pero extraoficialmente tener cuatro o cinco jornadas de una tranquilidad es algo que aquí no estamos acostumbrados. Después de lo que hemos vivido, ¿no? De un ascenso que no lo pudimos disfrutar, del año pasado la permanencia, que solamente pudimos ir un porcentaje de aficionados porque había la reducción de aforo, ¿no? El poder disfrutarlo todo el mundo, el ver las imágenes del estadio, cómo estaba ayer. Hay que acordarse, con la calor que pegaba ayer, último partido, en la que ninguno de los dos te juega nada, y creo que la entrada fueron 16.000, hablo de
17.300.
O 17.300. Es una auténtica barbaridad, ¿no? El poder disfrutar, la gente, el hambre de fútbol que tiene. Y ahora hay un nuevo reto. Ahora es un reto de hacer una campaña de abonos atractiva, de poder hacer un equipo atractivo, un año precioso. Creo que va a ser el mejor año a nivel de título que podíamos tener, como es el centenario. Nuestra generación, por desgracia, creo que no vamos a llegar al siguiente centenario.
Bueno, habla por ti, ¿eh?
Yo es que ya me encuentro un poco más tocado. Pero es una cita histórica que no mucha gente la va a tener. Y luego también quiero hacer una mención especial sobre todo los empleados del club, ¿no? Ayer cuando terminó el partido tuvieron un gesto muy bonito, ¿no? Que es hacer un fotomontaje con el famoso tercer anillo que hablamos y recordar a todas estas generaciones que han sido las que nos han implantado las nuevas, el gen del Elche Club de Fútbol, y ahora están disfrutando en el tercer anillo. Al final son detalles de un club de primera división.
Efectivamente, en las redes sociales se publicó por parte del Elche un montaje con un tercer anillo donde estaban los que ya no están, por desgracia, con nosotros, y son pues tan o más importantes que los que estamos. ¿Qué sensación nos deja la próxima temporada? Sé que es mucho adelantarnos, pero ¿pensáis que, conociendo a Bragarnic, con la renovación de Francisco, con lo que habéis visto esta temporada, que el Elche va a seguir dando pasos hacia adelante, que va a seguir queriendo luchar por algo más que la permanencia o la permanencia solo?
Sí, es el tercer año en primera división que no se veía desde los años 70, ya es un logro bastante importante. Si comparamos con la temporada pasada, el año pasado se quedó en el puesto 17º y este año hemos acabado 13º, por lo que la progresión ya es de 4 puestos, y yo creo que el objetivo del año que viene tiene que ser incluso conseguir una permanencia más holgada que la de este año. Es decir, que si hemos conseguido avanzar 4 puestos en la clasificación, ojalá se consigan avanzar otros 4 el año que viene y luchar por quedar entre el puesto 9 y el 13 que hemos quedado este año.
¿Qué premio es ese?
Ese es el premio de ir consolidándote en primera división, que es un premio importante, y te lo voy a decir y te lo voy a venir a ratificar un poco, porque no hay que volverse loco, ¿no? El año pasado por el Granada, que felizmente para muchos aficionados del Elche ayer descendió a segunda división, jugaba cuartos de final de Europa League en Manchester, en Old Trafford contra el Manchester United, después de haber eliminado equipos como el PSV Eindhoven, ¿no? Entonces hay que tener siempre los pies en el suelo y saber que la primera división es una categoría muy, muy complicada. El Levante el año pasado hizo semifinales de Copa del Rey y tuvo una permanencia bastante más holgada que nosotros este año. El Alavés, que ha descendido este año también, hace 3 años jugó una final de Copa del Rey contra el Barça. Entonces estamos hablando de equipos que llevan muchos años en primera división consolidados, donde con una estructura posiblemente más afianzada que la del Elche, y que este año han acabado con sus huesos en segunda división, ¿no? Entonces esto lo que te quiero decir es que hay que seguir trabajando, intentar consolidarse. Creo que el año que viene luchar por salvarse en vez de 2 jornadas antes, hacerlo en 4 o 5 jornadas sería un éxito rotundo para la entidad, y a partir de ahí seguir creciendo, ¿no? Si analizamos otro dato, este año los 3 equipos que el año pasado consiguieron ascender, Español, Mallorca y Rayo Vallecano, los 3 han conseguido mantener la categoría, ¿no? Entonces es otro dato más que viene a decir que si haces las cosas bien, si tienes un objetivo y luchas por ello, puedes conseguirlo, ¿no? Los 3 ascendidos mantener la categoría me parece un éxito, ¿no? Y si nos remontamos al año anterior donde asciende el Elche, el Cádiz y el Elche aún permanecen, ¿no? Al final la primera división, como no compitas y tengas las ideas muy claras, te puede castigar y puede acabar como este año han acabado clubs que creo que tenían una estructura mayor que la del Elche, como sobre todo Granada, Levante, en segunda división. Por tanto, yo creo que muy feliz de que Francisco sea el que capitane también el año que viene el Elche en primera división, pero siempre con los pies en el suelo.
¿Consideráis, en este caso David, que el Elche tiene que estar obligado, condenado, benditamente condenado a ser siempre un modesto en primera y en luchar siempre solo por mantener la categoría?
Bueno, yo hace unos días escuchaba a Paco Roig, presidente del Villarreal, que el éxito del Villarreal es que ellos siempre iban como equipo pequeño y siendo un club modesto, y fíjate dónde se están metiendo.
Sí, pero los fichajes no eran modestos.
No, sí, y el presupuesto que tiene tampoco, la estructura de club que ha creado tampoco, pero bueno, al final creo que es normal ir con la mentalidad de modestos, ¿no? Al final, si hay algo bueno que tenga este Elche, que muchas veces se le achaca a la propiedad, que los pasos son muy lentos, pero al final están siendo lentos y firmes, ¿no? Jorge lo ha resumido perfectamente. Ejemplo Granada, ejemplo del Levante, que mira dónde estaban hace unos años, que todos nos poníamos como ejemplo para poder ser de nuestro Elche, y mira dónde han acabado. Aquí, en el momento que te despistes un poquito, te crees algo más, el fútbol es muy cruel y te baja en el último momento y hasta fallando un penalti, como le pasó ayer al Granada, ¿no? Creo que tenemos que seguir con la humildad que llevamos día a día, ir creciendo poquito a poquito, consolidando el club y las infraestructuras del club, que a día de hoy todavía faltan un poquito, pero bueno, el otro día el propietario dijo que estaban en ello, ir consolidando el club y sobre todo la gente que vaya disfrutando, que cada victoria la disfruten como un hecho importante, como un hito importante, que es en Primera División, que mi generación no ha vivido nunca tres temporadas en Primera División y para nosotros realmente es un auténtico regalo.
Ni la mía. Ni la mía tampoco. Tres años consecutivos en Primera División, la verdad es que es un logro mayúsculo y ojalá que podamos hablar, pues fíjate, los próximos 6 o 7 años de que el Elche se mantiene. Fíjate dónde están otros, ¿no? Celebrando centenarios en Segunda Ref. Eso, y ojo, no lo digo con retintín, lo digo porque eso es un drama, o sea, es que es un auténtico drama, ¿no? Es el momento de poner las notas de la temporada. Teniendo en cuenta rendimiento, está claro que algunos han estado más lesionados más tiempo, otros menos tiempo. ¿Cuál es el jugador de la temporada? ¿Con qué jugador te quedas? A ver, Jorge, venga.
Un jugador solo.
Venga, el podio, lo voy a poner fácil. Sí, pero el jugador, la medalla de oro.
Yo es que tengo 4 jugadores. 4 y no meto a Boyé porque se ha perdido la mitad de la temporada por lesión, ¿no? Pero yo creo que si tuviera que elegir una columna vertebral de los 4 que para mí han sido los mejores este año, serían Edgar Badía, Omar Mascarell, Fidel Chávez y Pere Milla. Esos serían mis 4 jugadores, ¿vale?
Vale.
Si, tal vez en este, digamos que en ese cuarteto tendría... podríamos meter a Boyé si no hubiese sufrido tantas lesiones musculares que al final han hecho perderse la mitad de la temporada, porque yo creo que ha participado en aproximadamente 22-23 partidos de liga. Eso le ha hecho mermar mucho sus condiciones y sus números, pero yo creo que esos 4 para mí han sido los mejores jugadores de Elche este año.
Piénsatelo, que no me ha respondido el jugador de la temporada. Vale. David, tu columna vertebral, venga.
Me la ha puesto muy bien Jorge, porque elegir un jugador es difícil, ¿no? Coincido en casi todos con ellos. El Galvadía entra en un tramo de la competición difícil donde los dos porteros tenían una presión extra brutal por decisiones del entrenador, por el cariño que le tiene la afición a uno, a otro, por los malos momentos que sufrió Kiko Casillas, que luego también Edgar los ha tenido, y cómo volvió a la titularidad. Para mí creo que Edgar Badía sigue siendo el santo del Elche. Coincido en Pere Milla, máximo goleador, no ha sido un titular indiscutible, pero al final siempre está, eso es importantísimo. Gumbau para mí es la columna vertebral de este equipo, de cómo vuelve en los momentos, en el cambio del Elche, él es el que coge los galones, y luego su compañero de baile como Omar Mascarell, ¿no? Para mí ellos dos es la sala de máquinas del Elche, uno construyendo y el otro aportando, y para mí esa es la estructura del club, del equipo.
Para mí mi columna vertebral sería Edgar Badía, Mojica, Mascarell y Pere Milla. Si hablamos luego de relación calidad-precio, es decir, de jugadores que de verdad, minutos jugados, porque muchos se han perdido muchos partidos, pues seguramente metíamos todos a Lucas Boyé, yo a Mojica también lo metería, pero ¿cuál sería el jugador, si tú fueras entrenador hoy del Getafe y pudieras fichar a un solo jugador del Elche, a cuál fichabas?
Tienes razón, y además se me había olvidado y tienes razón. Johan Mojica posiblemente esté a la altura de los 4 que he mencionado, ha hecho un temporadón brutal. Y de esos cuatro, si añadimos a Johan Mojica como de los cinco mejores, ahora voy a hacer una elección de dos y te responderé.
Bueno, no hay manera
en la siguiente pregunta te diré
que te
con cuál me quedo.
A mi pregunta.
Me quedo por la regularidad de la temporada, me quedaría con Omar Mascarell y Fidel Chávez. Y te digo, creo que Garbadía aparece a partir del mes de octubre o noviembre. Yo creo que a partir de ahí ha sido una pieza clave, pero no participa en las primeras 10 jornadas de liga, por lo que no. Y Pere Milla también ha sido más intermitente, ¿no? Es verdad que sobre todo ha pasado un mes de febrero y marzo espectaculares, donde ha hecho unos números muy, muy buenos, pero hasta esa fecha también estuvo, digamos que tampoco fue. Sobre todo hasta diciembre no fue el Pere Milla que ha hecho en la segunda vuelta. Entonces yo creo que por regularidad me quedaría con Omar Mascarell y con Fidel Chávez. Yo creo que han sido los más regulares durante toda la temporada. Me reservo el para la última pregunta.
Bueno, yo le lanzo la pregunta a David, a ver si me responde. Si fuera secretario técnico del Getafe, por decir un equipo, ¿a qué jugador fichabas?
Si a mí me los pones en fila y me dices coge uno, teniendo mil dudas y sabiendo que me iba a arrepentir cada tres minutos, me quedaba con Omar Mascarell, ¿no? Jugador de muchísima calidad. Es un privilegio tener un jugador de esa calidad aquí en Elche y luego el que hace funcionar la sala de máquinas.
Yo me quedaría, si fuera secretario técnico, con Lucas Boye. Para mí es un futbolista que te cambia partidos, que te puede hacer ganar partidos él solito. Es cierto que, o no sé si este año, pero ha sido propenso a lesiones y se ha perdido 12 o 15 partidos.
Ya, pero
mientras ha estado, para mí es el jugador más determinante del equipo. Y esa era mi pregunta, solo un jugador. A ver si me respondes.
Pero a ver, Paco, pero has dicho quién ha
sido. Tú hablas de regularidad. Yo no hablo de regularidad.
Has dicho quién ha sido el mejor jugador de la temporada.
No, eso ha sido antes. La nota. Yo ahora te digo que qué jugador ficharías. Vale, no te hablo entonces, ya de que haya sido el mejor
desde
o el peor.
Desde luego que tengo claro que para mí el mejor jugador de la plantilla es Lucas Boye. Lo tengo clarísimo. Pero yo no lo elegiría como el mejor jugador de la temporada.
Es que han sido preguntas distintas.
Vale,
¿no?
Si es el mejor jugador de la plantilla, coincido contigo, Lucas Boye. Y si es el mejor jugador de la temporada, pues me quedo con Omar Mascarell también. Ligeramente superior a Fidel, pero me quedaría con Omar Mascarell.
Si es el mejor jugador de la temporada,
me sigo quedando con Omar. Creo que es un jugador de una calidad brutal, Omar Mascarell.
El mejor jugador de la temporada lo compro. Puede ser Omar, puede ser Pere Milla, puede ser Edgar Badía. Ya depende cada uno, esto va por gustos. Pero si solo puedes fichar un futbolista por rendimiento mientras está en el campo, por edad, por cosas que le ves que te cambian un partido, yo me quedaría con Lucas Boye.
Yo también.
Pero bueno, que nos vamos, que da gusto terminar así, porque ha sido una temporada con mucho menos dramatismo que el año pasado y con un final yo creo que bastante feliz. Así que a disfrutar la temporada, a disfrutar el verano y que seáis muy felices con nuestro Elche en primera de centenario, 100 añitos, ¿eh?
Igualmente, gracias Paco. Estaremos en contacto en junio vía telefónica para comentando ya.
Os iré llamando
los primeros fichajes y nada, que sobre todo desear un buen verano a la afición franjiverde, que desconecte, porque yo creo que somos una afición muy sufrida y el corazón que baje pulsaciones durante estos tres meses creo que nos va a venir bien para en agosto, mediados de agosto, volver otra vez a la pelea, a lo Elche.
Presidente David de la Federación de Peñas.
Nada, lo habéis resumido bien, ¿no? Sobre todo felicitar a la gente, a la afición que tanto ha sufrido, que llevamos un año maravilloso, que disfruten el verano y que cojan fuerzas, que viene una temporada súper especial y muy bonita con el centenario.
Gracias David, gracias Jorge. Sí. Nosotros, como siempre, os emplazamos a mañana a la 1:20. Haremos un resumen de lo que diga esta noche Cristian Bragarnik, el propietario del Elche, en nuestro último a todo gol de la temporada. Un placer, como siempre. Hasta mañana.
Talleres JJ Linero se traslada para seguir creciendo.
En junio, estrena sus nuevas instalaciones con más de 1000 metros cuadrados para cuidar de tu coche con la última tecnología y el servicio más profesional.
JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios y también alquiler de portabicicletas.
Búscalos en la web engancheslinero.com y a partir de junio encontrarás las nuevas instalaciones de Talleres JJ Linero en calle Sor José Falcorta 57, Elche, junto a Ambulatorio El Pla.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? ahora es el momento.
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche.
Tus tres días de festival no empiezan así. Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Arona con el nuevo diseño y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Arona con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.